Saludos y bienvenidos aquí Ando la Mente. Waldemar Serrano te habla, dándote las gracias inicialmente por seguirnos en las redes sociales, por darle la campanita en YouTube y por estar compartiendo nuestro contenido. De verdad que gracias, gracias, gracias. Como de costumbre, tenemos historias extraordinarias de gente ordinaria y esto no es la excepción. Tenemos a Pedro Javier González, vicepresidente de programación de iHeartRadio Latino en los Estados Unidos, uno de los conglomerados más importantes en la radio, y que comparte su historia, no desde la perspectiva de un ejecutivo de las radios, sino de un fanático, de uno que ama las radios, de uno que ha vivido la radio desde sus comienzos y cómo ha vivido todas estas transformaciones. También escuchamos su lado humano, sus lecciones, sus aprendizajes, y cuál es su visión de vida. Veamos. Nada, le damos la bienvenida a Pedro Javier González, para aquellos que no lo conocen y ahorita lo van... ya tenemos algunos nicknames que él tenía cuando estaba en la radio. Es el Senior Vice President, ¿verdad?, de programación de iHeartRadio Latino. Para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, yo creo que el conglomerado más grande que tiene Estados Unidos, no solamente la parte en inglés de la iHeartRadio, sino también en la parte latino. Así que, pero Javier, bienvenido aquí a Hackeando la Mente y gracias por aceptar la invitación.
Waldemar, gracias a ti, gracias por la invitación y súper contento de compartir contigo y con tu audiencia.
Oye, pero Javier, parte de cuando estuve haciendo el research, ¿verdad? Porque hasta estuve varios días buscando información. Wow. Tuya, y así que me fui atrás. Entiéndase, okay. A 1991, que de hecho fue el año que yo me gradué. Así que wow. Cuéntanos cómo fue esa primera experiencia cuando entraste a la radio como DJ.
Bueno. Si me permite, yo siempre hago la historia de cómo fue que yo comencé en la radio, porque es algo inusual, es algo, yo diría que honestamente inusual, y cada vez que hago la historia todo el mundo me dice, ¿en serio? Pero es la realidad. So, básicamente yo realmente, mi primera conexión con la radio empieza, yo soy el menor de cuatro hermanos, tengo dos hermanas mayores que yo, tengo un hermano mayor que yo, y yo soy el más pequeño, soy el Benjamín de la casa. Y pues a mí honestamente, cuando pequeño, me daba mucho miedo dormir solo. Así que yo lo que hacía era que me iba al cuarto de mi hermana, o me iba al cuarto de mi otra hermana, o me iba al cuarto de mi hermano, y estaba durmiendo pues con mis hermanos, porque no me gustaba dormir solo. Y como a eso de los 11, 12 años aproximadamente, mis papás dijeron, esto se acabó, tú vas a dormir en tu cuarto, tú vas a dormir solo, etcétera, etcétera, tú no tienes que tener miedo a nada, etcétera, bueno, todo el asunto. Y mi hermana tenía un radiecito bien pequeño en su cuarto, que los speakers, tú podías quitarle los speakers, eran speakers relativamente pequeños, y yo me llevé ese radio para el cuarto. Y entonces me ponía un speaker, así como si fuese de tipo headphones, me ponía un speaker en la izquierda, otro en la derecha, y escuchaba la radio, y de esa forma me quedaba dormido. Así que inicialmente la radio realmente se convierte en mi compañía, ¿ok? Así que no podía quedarme ni con ninguno de mis hermanos, así que me quedo con la radio. Y así fue que yo realmente me conecté con el medio. Así que es medio extraño, pero así fue que realmente yo comencé a conectarme con el medio. Entonces, pues, me escuchaba una estación de radio en ese momento que se llamaba 95X, música americana, estamos hablando de los años 80, así que estamos hablando de Michael Jackson, Madonna, Bon Jovi, toda esa época de la música de los 80. Y entonces, pues, de repente yo escuchaba la música y me daba cuenta a qué hora sonaban las distintas canciones. Entonces empecé a escuchar los conteos. Entonces tenía una libreta donde yo apuntaba los conteos. Era una pequeña obsesión que honestamente me dio para esa época. Pero realmente, sin saberlo, me cuestionaba muchas cosas de por qué esta canción suena a esta hora y vuelve y la repiten a esta hora y vuelven y la repiten a esta hora. Así que tenía siempre esa inquietud. Entonces, nada, básicamente pasa el tiempo, obviamente estoy en high school ya, todos mis amistades van a estudiar lo que sea, contabilidad, van a ser doctores, abogados, lo que sea, y yo pues a mí me gustaba mucho las matemáticas y las ciencias, así que yo decía, yo voy a ser ingeniero químico, yo me voy para Estados Unidos y voy a estudiar ingeniería química, porque a mí lo que me gusta es las matemáticas y las ciencias. Pero el punto es que literalmente durante los fines de semana, digo la semana también, pero específicamente los weekends, yo me conectaba mucho a la radio y estaba pegado a la radio todo el tiempo. Era como que literalmente esa era mi novela de todo el tiempo. Y llegó un momento en que yo dije, you know what, Olvídate, olvídate de ingeniería química, olvídate de estudiar en donde sea. Yo quiero honestamente entrar a la radio. Entonces yo literalmente los viernes, te hablo ya 13, 14, 15 años, yo llegaba de la escuela, los viernes solamente podía hacer esto, llegaba de la escuela, me encerraba en el cuarto, cerraba todas las ventanas y yo tenía dos tocadiscos de estos bien baratos que vendían en Kmart, bueno, de los que vendían en Kmart, y tenía dos tocadiscos. Exacto, exactamente. Eso tenía con nada, tenía como tal vez 15 discos 45, que eran los famosos, los pequeños, los discos RPM pequeños. Y básicamente hacía un turno al aire en mi cuarto, como si fuera 95X. Yo llegaba de la escuela, cogía un cassette, grababa los breaks comerciales de ese turno, del turno de la tarde, grababa los breaks comerciales, y a las 7 de la noche yo comenzaba mi turno en mi cuarto con breaks comerciales y todo el asunto. Y hacía pues de locutor, presentaba y despedía canciones, y hacía mi propio countdown y todo el asunto. Así que pues ya te puedes imaginar que mi mamá pensaba que yo estaba loco, mis hermanos pensaban que yo estaba loco, la vecina pensaba que yo también estaba loco. Me desconecté realmente hasta cierto punto de salir a jugar a la calle con mis amistades, porque literalmente esto era como que lo que yo quería hacer. So, a fin de cuentas, para hacerte la historia de cómo realmente entro a la radio, y perdona que me extienda en esto, en el año 1991, estaba ahí en cuarto año de high school, y básicamente me recuerdo que mi papá, para yo te diría yo, esto tal vez cerca de octubre, noviembre del 91, mi papá le da un derrame y cae en intensivo. Así que estoy yo en la casa con mi mamá, y pues obviamente venía un amigo mío de la escuela a buscarme en la mañana para ir a la escuela. Y entonces habían dos exámenes específicamente este día en noviembre. Dos exámenes, uno de matemáticas y uno de física, recuerdo como ahora, que yo no había estudiado. Así que llamo a mi amigo y le digo, oye David, no me vengas a buscar mañana, porque honestamente no he estudiado para los exámenes. Así que yo básicamente repongo los exámenes más adelante. Y él me dice, ok, no hay problema. Claro, yo le digo eso a mi madre, y ya tú sabes cómo son las madres boricuas. Te caen a chancletazo de que tú no estudiaste, pues vas y coges el examen y te cuelga. Bueno, así que no le digo nada a mi madre, porque si le digo, pues se forma la de San Quintín. So, al próximo día, yo me levanto a las 5:00 de la madrugada, como siempre hacía, entro al baño, me pongo el uniforme, todo como si me fuera a ir para la escuela. Mi mamá está en su cuarto, yo la escucho, que ella también se está cambiando porque iba a ir para el hospital a visitar a mi papá, porque sabes que en intensivo solamente son unas horas en específico. Así que yo escucho que ella se está preparando, ella me escucha a mí que yo me estoy preparando. La única diferencia es que cuando yo cierro la puerta de mi cuarto, en vez de estar afuera, estoy adentro. Así que mi mamá sale del cuarto, ella asume que yo me fui para la escuela, ella se monta en su carro y se va. Y yo cuando escucho que mi mamá se va, digo, ¡ah, aleluya! Prendo el abanico, me tiro a dormir y me levanto a las 11 de la mañana. No hay nadie en la casa, estoy yo solito en la casa. Me levanto a las 11 de la mañana, prendo la radio, me pongo a hacer desayuno y sale la locutora del turno de mediodía, Milly Cuevas, que en paz descanse, falleció hace unos años, y dice, oye, a las 12 del mediodía, el Classic Rock Lunch Hour, que era una música, era una hora de música de clásicos de los 70 y etcétera, si quieres escuchar tu canción favorita, llama ahora y pídela. En esa época, 95X, el locutor no te contestaba el teléfono. Salía un answering machine. Entonces, yo llamaba constantemente a la emisora para pedir música. Así que cada vez que llamaba, pues ponía mi voz 45 y decía, sí, la música de Michael Jackson, Man in the Mirror, y ese tipo de cosas. Así que ellos habían escuchado mi voz por las grabaciones. Pues ese día, aquí viene la parte interesante. Llamo a la estación de radio y obviamente estoy asumiendo que va a salir el answering machine.
Seguro.
Pero de repente se queda como que muerta la línea, como que nadie responde. Y yo digo, hello. Y de repente alguien contesta, hello. Y yo, 95X. Y me dicen, sí. Y yo, para pedir una canción, ¿qué canción? Y yo, I'll Be There, de los Jackson 5. Ok, ¿quién me habla? Pedro. ¿Pedro qué? Pedro González. Pedro, ¿tú llamas a la estación de radio? Sí. ¿Qué canciones tú pides? Pues le mencioné las canciones que pedía, qué sé yo, pido esta. ¿Qué edad tú tienes? 17. ¿17? Y yo, sí. Mira, te habla Fernan Jr. Yo soy el director de programación de la estación de radio. Yo he escuchado tu voz cuando tú llamas a pedir música y honestamente me parece que tienes talento. ¿te gustaría ser disc jockey de la emisora? Yo empiezo, imagínate, a brincar en la casa, a dar puños en las paredes, y yo trabajo de gratis. Gracias a Dios que no me tomo la palabra por eso, pero yo trabajo de gratis, olvídate de eso. ¿Cuándo? So, venía Thanksgiving y él me dijo, deja que pase Thanksgiving, cuando regrese Thanksgiving, me llamas a este número, me dio un número para llamarlo y coordinamos para que vengas. Bueno, lo demás es historia, fui, hice la prueba, etcétera, etcétera, y así entré a la radio. ¿Por qué para mí esto significa tanto? Porque mira todas las cosas que tuvieron que pasar para que yo no tenía ningún tipo de control. O sea, ahí es que digo, cuando Dios tiene un propósito con uno en la vida, pues ese propósito se da o se da, porque está la soberanía de Dios sobre todo. Y literalmente yo falté a la escuela, que yo se supone que no estuviese en la casa. Me levanté a las 11:00 de la mañana, me puse a hacer desayuno, y la razón que no salió el answering machine es porque en el momento que entra mi llamada, en ese momento, Fernan, el director de programación, tomó la línea para él hacer una llamada. Yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado en los cuadros telefónicos que tú vas a coger una línea telefónica y de repente entra una, exacto, y de repente entra una llamada y tú dices, bendito sea Dios, ¿quién me está llamando? Exactamente eso fue lo que pasó. Así que eso fue mi entrada a la radio. O sea, todo fue en un timing perfecto. Dios lo tenía, ¿verdad? Provisto así y así sucedió. Así que imagínate, así yo entré a la radio, entré como DJ de 95X. No, honestamente no había ni posición vacante. Básicamente, Fernan creyó en mí, me dijo, entra. Me hicieron obviamente empleado, tenía todavía 17 años, tuve que firmar yo no sé cuántos documentos, departamento de trabajo, mis papás, todo el asunto. Y Fernan lo que hacía era, como no había turnos disponibles, me decía, mira, hazte el viernes por la tarde, porque ese era, él hacía el turno de la tarde, así que me decía, hazte tú el viernes, hazlo tú para que practiquen. Y así básicamente fue, así fue que yo entré a la radio.
Continúas escalando, ¿verdad? O dentro de este mundo de la radio, de momento te conviertes en el programador más joven en la historia de Puerto Rico.
¡Wow!
Explícame, ¿sabes? Porque, oye, te digo que yo tengo mucha información tuya.
Tienes mucha data.
¿Cómo es que a los 23, 24 años tú te estás convirtiendo en el programador de una estación de radio?
Pues, te cuento, la verdad del asunto es que cuando yo entré a trabajar en la radio, desde el día uno ya yo sabía que eso es lo que yo quería hacer, que yo quería ser programador. Entro como talento, pero la verdad del asunto es que, te soy bien claro, yo soy un talento decente, ¿ok? Así que, pues, vamos a ver, lo que tal vez dicen acá, exacto, acá en Estados Unidos es un safe DJ, eso es lo que básicamente soy yo. Así que cuando yo comienzo, me encantaba lo que hacía y todo el asunto, pero la verdad es que yo, mi aspiración siempre estaba en programación. Y por eso, cada vez que yo comenzaba, tú sabes, en 95X con Fernan, o sea, le absorbí todo lo que pude. Después de ahí estuve, trabajé en lo que en aquel momento era X100 y también absorbí todo lo que pude en X100. De ahí brinco entonces a la Mega, donde ya está Billy Fourquet. O sea, estamos hablando ya de leyendas de la radio en Puerto Rico. Está Billy Fourquet, está Raymond Torres, etcétera, etcétera. Y también absorbo todo lo que puedo. Entonces, estando en la Mega, surge la oportunidad de el dueño de la estación de radio, Raúl Fuster, quería hacer un departamento de research interno. Y eso, técnicamente, pues casi no se había visto nunca en Puerto Rico. Así que yo levanto la mano y digo, yo lo quiero hacer. Estamos hablando, yo tenía, qué sé yo, tal vez 20 años, 21 años. Pero digo, yo lo hago. ¿Qué pasa? El consultor de la emisora en ese momento era Mike Preston, que era el assistant PD, o sea, el asistente de programación de WPLJ en Nueva York. O sea, una de las estaciones más importantes e icónicas en Nueva York y en los Estados Unidos. So, Raúl Fuster, junto con el programador Raymond, me dicen, ¿por qué no te vas a Nueva York? Conoces cómo ellos trabajan y operan el sistema de research, toma nota, regresa e implementamos entonces eso aquí en la Mega. Así que yo, wow, primera vez para Nueva York, this is great. Así que me monto en un avión, voy para allá, conozco a Mike Preston. Obviamente me dan todo el tour por una radio icónica de Nueva York, así que ya te puedes imaginar cómo yo me sentía. Así, wow, no puedo creerlo, esto es increíble. Y básicamente así comienzo a compenetrarme con todo lo que es research, que si tú me preguntas, es la base, yo te diría la base de lo que es ser programador, específicamente en mi caso. Y entonces, ya una vez ya tengo la base de programación, la base de research, que es hacer los estudios, interpretar la data y llevar esa data a una fórmula que sea successful, que sea exitosa en la radio, pues básicamente esa fue mi entrada. So, estando ya en la mega, surge que Uno Radio compró Noti1 y Fidelity. Nelson Bermejo, que en aquel momento era el programador de Fidelity, se había ido a una mejor oferta en otra estación de radio y surge la vacante de programador en una estación como Fidelity. So, yo en ese momento tenía 23 años y yo dije, you know what, voy a intentarlo. Y honestamente, quien me conectó fue Billy Fourquet. Billy, yo no conocía a nadie. Yo no conocía a nadie en Salsoul, nadie en Fidelity, nadie en Noti1. So Billy me dijo, no te preocupes, yo conozco al gerente, conozco a Joe Pagán, así que déjame llamar a Joe, yo te voy a recomendar para que te hagan la entrevista. Lo demás está en ti. So, efectivamente, imagínate, 23 años, yo me puse, o sea, intenté verme mayor, porque honestamente me veía literalmente un chamaco, así que estaba buscando cómo me veía un poquito mayor para aparentar un poco más de edad. Así que voy yo todo con trajeado y todo el asunto, con corbata, intentando lucir un poco mayor de 23 años, y voy con una presentación. Y mi primera entrevista fue con Joe Pagán y con Junior Soto, que en paz descanse, que básicamente era el programador de Salsoul, pero pues como la familia Soto acababa de comprar las estaciones, pues eso es parte de esa entrevista. Después de eso, una segunda entrevista, un poco más, vamos a decir, un poco más complicada, porque habían 6 personas ahí. Ya estaba Joe Pagán, estaba Junior, Ana de Los Ángeles, que también en paz descanse, era la gerente de ventas. Entra Luis Soto, que es el presidente de Uno Radio. Estaba Don Jesús, que es pues, el fundador de Uno Radio. Y estaba David Gleason, que para todos los que trabajamos en la radio en Puerto Rico, David Gleason es una eminencia. Nosotros los que venimos detrás de él, le decimos el Master Jedi. Así que eso es David Gleason. Gleason era el programador, el consultor de Salsoul para esa época. Así que Gleason estaba en Puerto Rico, fue parte de la entrevista, y ahí me conecto con David Gleason, que se convirtió básicamente en un aliado y en un mentor para mí de muchísimos años. So, básicamente así es que yo entro, tenía 23 años, pasé las 2 entrevistas, me hicieron 500,000 preguntas y pues gracias a Dios, el favor de Dios estaba ahí y pues ahí me dieron la oportunidad con 23 años. Y me recuerdo como ahora, dije, o sea, cuando estábamos hasta negociando lo económico, yo dije, guys, esto es lo que yo me gano en la mega, ahora mismo. Ustedes me dan lo mismo, yo no tengo ningún problema. Yo no quiero la oportunidad por dinero, quiero la oportunidad para probarles que yo genuinamente puedo hacer este trabajo. Porque estamos hablando de un producto como Fidelity, que es un producto adulto. Y de repente estás trayendo a un muchachito de 23 años que ni tan siquiera está en el demo, ¿ok? Para programar una estación de adultos. O sea, que realmente fue un brinco de fe lo que básicamente hizo la familia Soto. Así que nada, me dieron la oportunidad y ahí comencé. Y pues ya lo demás es historia.
Sí, lo demás es historia. Se convirtió en el programador de Uno Radio Group.
De Uno Radio Group.
Estaciones. Antes de llegar ahí, quiero que me hagas... tengo 2 preguntas referentes a esa era. Una, ¿qué diferencia hay entre el Moonwalker y tú?
¡Wow! El Moonwalker. ¡Oh, my God! Bueno, el Moonwalker fue el nombre que me salió cuando, al momento que hice mi primer turno al aire en 95X. No sabía qué nombre ponerme, no sabía, etcétera, etcétera. Y como a mí me encantaba... la música de Michael Jackson, era fanático de la música de Michael. En ese tiempo, pues, Michael era un superstar. Pues, dije, nada, soy el Moonwalker. Y así comencé. Pero realmente, el periodo de Moonwalker solamente fue ese año que trabajé en 95X. Ya después de eso, murió, porque cuando trabajé en X100, pues, ya como que no. La filosofía de ese momento de X100 es que no le gustaba que los locutores usaran seudónimos. Así que, pues, ahí comencé a usar Pedro Javier. Cuando fui a la mega, entonces estaba, ya había un locutor, Nahel, que se llamaba Skywalker, así que como que Skywalker, Moonwalker, demasiados walkers, así que ahí comencé con Pedro Javier, The Psycho, y entonces fue. Pero ya cuando acabé mi rol de aire en la mega, ya todos esos seudónimos murieron y eso ya pasó la historia hace mucho.
Otra pregunta que me dieron aquí para hacerte era que cómo eran esos sueños cuando te acostabas escuchando Liberty, específicamente por el
Liberty. Oye, te dieron mucha data. Pues la verdad del asunto es que, como te digo, una vez comienzo en Fidelity como programador, 23 años, literalmente Fidelity se convirtió en mi todo. O sea, Fidelity era mi novia, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi prima, era todo. Fidelity era, yo vivía y respiraba Fidelity. Estaba, como yo digo ahora, ahora miro hacia atrás y digo, un poco obsesionado con obviamente tener el éxito y que la emisora obviamente llegara a ser número uno. Así que yo estaba constantemente monitoreando la emisora. Había un famoso hotline, los locutores de esa época te pueden hacer 500 historias del famoso hotline de Pedro Javier llamando. Y entonces cuando me iba a casa, en esa etapa, la compañía de cable creo que se llamaba TGI Cablevision, y entonces cuando los canales se iban del aire, pues ellos, había una pantalla con anuncios, básicamente, pero la música, o sea, el audio era Fidelity, era el aire de Fidelity. Así que yo lo que hacía era que dormía literalmente con la emisora puesta en el televisor. Y entonces, cada vez que yo me volteaba, así, estaba durmiendo, pero me volteaba en la cama, decía, a ver, ¿qué canción está sonando? ¿Qué hora es? Ok, sí, estamos siguiendo la pauta. Y seguía durmiendo. Pero yo era de los que, bueno, todos los locutores de esa época te lo pueden decir, Fernán Reyes, Francisco, Laura, todos ellos te pueden decir, yo era el tipo programador que, o sea, tenía mucho contacto con el equipo, ellos sentían que, oye, Pedro, realmente le importa lo que estamos haciendo, había realmente la pasión por lo que se estaba haciendo y que queríamos ganar, punto. Era un equipo de que queríamos probar que podíamos hacerlo. Y pues básicamente yo me aparecía en ocasiones a las 2, 3 de la madrugada, me aparecía en la emisora sin avisar, like, ok, aquí llegué, ¿qué estás haciendo?
Ya me contaron de un cuento que hasta un cerrajero tuvieron que buscar.
Así es.
Sigues creciendo, llegas a ser, ¿verdad?, el programador, ¿verdad?, del conglomerado de Unos Radio Group, y de momento te toca la puerta Univisión Radio. Cuéntanos cómo fue esa, ¿verdad? O sea, primero, fue una sorpresa. Segundo, fue un reto, por eso fue que te fuiste. Cuéntanos esa etapa en donde estabas en Unos Radio y Univisión Radio en Estados Unidos, ¿verdad?, te toca la puerta.
So, para darte el contexto de cómo se dio lo de Univision, tengo que decirte que que eso se dio aproximadamente en 2004 y yo me fui con Univision en 2005. El contexto a eso es que como en el 2000, creo que fue como 2002 aproximadamente, que yo todavía era programador de Fidelity exclusivamente, o sea, no estaba trabajando con ninguno de los otros productos de Unos Radio, SBS hizo unos cambios en Nueva York. Y estaba disponible la plaza de programación de la emisora Amor, WPAT, en Nueva York. So, yo tenía muy buena, y tengo todavía muy buena amistad con la que era básicamente la encargada de Miami y de Puerto Rico para SBS, Jackie Nosti. Y a cada rato nos íbamos a almorzar, y cada vez que ella visitaba Puerto Rico, o sea, logramos una muy buena química. So, Jackie, cuando surge esa oportunidad, habla conmigo y me dice, Pedro, esta es tu oportunidad. Tú tienes que salir de Puerto Rico, tienes que venir con nosotros, tienes que trabajar con SBS, vámonos para Nueva York, etcétera, etcétera. So yo digo, imagínate, Nueva York es el mercado número uno de la radio. This is it. O sea, ¿qué más voy a lograr que esto? So voy y me reúno con Raúl Alarcón. Viajo a Miami, me reúno con Raúl Alarcón, Jesús Sala, Jackie Nosti. Bueno, me tratan súper de maravilla. Raúl me hace la oferta, etcétera, etcétera. Y yo le doy la mano y le digo, ya, done deal, cuente conmigo, yo voy para Nueva York. So, regreso a Puerto Rico y me siento con Soto, me siento con Luis Soto, con Tuto. Y le digo, Tuto, tú sabes como yo siempre te he dicho, que yo nunca me iría de Unos Radio, a menos que me ofrezcan algo que tú no me puedas ofrecer. So, le digo, mira, sí, justamente acaba de aparecer esta oportunidad para irme para Nueva York, es con SBS, y me dice, wow, pero con SBS, yo no puedo creerlo, Pedro, etcétera, etcétera. Yo, es que imagínate, es una oportunidad de uno en mil. Y entonces él me dice, wow, Pedro, está. En ese momento había una situación muy delicada dentro de Unos Radio, tanto personal como operacional de uno, y él se abre conmigo y me dice, la verdad es que si fuera en cualquier momento, no hay ningún problema, pero es que en este momento, ahora mismo, yo te necesito porque tengo planes de llevarte a esta posición, que era la posición de vicepresidente, porque necesito poder traer cierta estabilidad en la operación mientras estamos trabajando con otros asuntos personales que estaba trabajando la compañía. O sea, la familia y la compañía. Y entonces yo le dije, wow, imagínate, tú me la pones tan difícil porque, o sea, yo te, todavía al sol de hoy, y por eso es la gran amistad que tenemos, yo siempre me he sentido en deuda con ellos, porque ellos fueron los que creyeron en mí cuando tenía 23 años. Entonces tú me estás diciendo que me necesitas cuando tú me diste la primera oportunidad, ¿cómo te voy a decir que no? So, long story short, decido entonces, ya después que había dicho que sí a SBS, decido decirle que no a SBS, y me quedo entonces en Uno Radio, y ahí es que viene mi crecimiento dentro de Uno Radio. So, cuando surge la oportunidad de Univision, ya lo de Univision no era en un rol de programador. En Univision ya era trabajando Nueva York, Puerto Rico y Miami. Yeah. Y entonces ahí yo le digo a Soto, honestamente, esta es mi oportunidad. Esto es lo que yo generalmente quiero hacer, esto es donde yo me veo. En aquel momento todavía no era Univision, era HBC. Es la compañía, tú sabes, de mejor prestigio hispana en los Estados Unidos a nivel de radio. Esto es lo que genuinamente yo quiero hacer. Y yo estaba bajo contrato con Uno. Y Tuto me dijo, adelante. O sea que, por eso te digo, te doy el contexto de lo de SBS, porque, pues a fin de cuentas, y creo que fue lo mejor que pasó, que yo no aceptara esa oferta, me quedé en Uno Radio, pude crecer, tal vez tener otras experiencias desde una perspectiva más operacional que no había tenido solamente con el proyecto de Fidelity, exponerme a otro formato, otros tipos de audiencia. Trabajé Sal Soul, trabajé obviamente Noti Uno, trabajamos el lanzamiento de Toca de Todo cuando se compraron las emisoras del área norte. O sea, que tuve otras experiencias que me prepararon entonces cuando fui ya con el sombrero de vicepresidente regional a Univision. Y así, básicamente, así es que se da el brinco. Así que conecté, obviamente. De hecho, ¿tú sabes quién es que me recomienda para el trabajo de Univision?
¿Quién?
Me recomienda Carlito González y Nitza Pagán. Carlito es programador de KQ105 y Nitza Pagán, pues, básicamente programadora también. Ellos son Uno, realmente. Y cuando Univision, cuando HBC compra KQ, las dos KQ, estaban buscando a alguien para trabajar el mercado de Miami. Y Nitza levanta la mano y dice, te tengo la persona, Pedro Javier González. Yo conocí a Nitza, pero éramos, o sea, como que nos conocíamos
en actividades.
Sí, de la industria, era como que nos conocíamos, pero no éramos amigos. Hoy en día somos familia, pero en aquel momento éramos como que nos conocíamos. Pero Nitza y Carlito me recomiendan porque la competencia entre KQ y Fidelity era en aquel momento, o sea, eran formatos diferentes, pero realmente se competía agresivamente porque las dos emisoras van dirigidas a mujeres 18 a 49 en aquel momento. So, Nitza es quien me recomienda. Y entonces ahí me llama, me conecta y pues la puerta realmente me la abrió mi competidor en Puerto Rico. Mira qué ironía.
Estás en Univision, es otro mercado, y Estados Unidos es otro mercado total. Es un mundo y un mundo
diferente.
Aparte, cuéntame cuáles fueron esas grandes lecciones que tú aprendiste en esa transición, ¿verdad? Porque estás en Puerto Rico, vicepresidente de programación, te vas a un mercado que no lo conoces, que tienes que aprender de él. Sé que era un estudioso, ¿verdad?, de la radio, pero oye, con todo y eso uno va cogiendo cantazos.
Claro.
¿Cuáles fueron esas primeras lecciones que tú aprendiste en ese campo?
Pues fíjate, yo te diría que en Univision, casi 13 años que estuve en Univision, lo más que yo aprendí, sí, obviamente uno siempre aprende a trabajar con audiencias diferentes, pero si fuera a decirte que dónde fue el impacto positivo, el más grande que tuve en Univision, es que pude madurar en el aspecto crecer como líder, entender más el aspecto operacional. Obviamente yo venía de trabajar en Uno Radio, que pues obviamente, como yo decía, le tocaba la puerta a Tuto, oye, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que está pasando, y ya, un family business, versus entrar a una compañía donde pues obviamente es corporate America, así que hay mucha gente que da opiniones, todo el mundo quiere tomar decisiones, pero nadie quiere ser responsable. Y básicamente en mi primer año me encontré con mucho de eso. Y pues honestamente para mí fue un poco hasta frustrante de que, pero espérate, porque yo en Uno Radio estaba ya acostumbrado, yo tomo las decisiones y olvídate. Yo pedía perdón, no permiso, en Uno Radio. Pero en Univision de repente no era así. Y también yo vengo de un estilo de, pues, hasta cierto punto, mi estilo de operacional de que yo era by the book. O sea, no había tonalidades grises. O sea, era blanco, negro, y esto se tiene que hacer así. Si no lo haces así, no eres parte del equipo, no estás conectado a la visión. Y la verdad es que en Univision Dios me conectó con una de las grandes mentoras para mi vida en general, que se llama Claudia Puig. Ella era la gerente, es la gerente todavía para ellos del mercado de Miami. So, me conecta con ella, y Claudia literalmente se convierte en mi mentora. Y nunca me olvido, esta historia también siempre la hago porque son momentos trascendentales en mi carrera. Yo no llevaba ni 2 meses aquí en Miami trabajando para Univision, y teníamos un research, un music test. Así que pues, obviamente yo voy al research para ver los resultados y todo el asunto. Esto es un día de semana en la noche, 9 de la noche, etcétera, etcétera. Y de repente llega Claudia. Y entonces Claudia me dice, oye, ¿me regalas unos minutos? Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Y nos vamos como que al lobby del hotel, allí nos sentamos, o sea, con una mesita. Y ella empieza a decirme, o sea, recuerda que a todas estas, yo conozco a Claudia muy poco, o sea, la conozco de hace 1 o 2 meses. Y ella empieza a hablarme y decirme, mira, Pedro, yo creo que tú sepas que yo he trabajado con un sinnúmero de programadores, he trabajado con X, Y, Z, me menciona a todos los programadores, pero de verdad que me siento bien contenta de trabajar contigo, yo sé que de verdad que yo creo que tú tienes algo distinto, ves la programación de una forma diferente, muchos positivos. Y yo, ok, ¿por dónde viene la cosa? Hasta que me dice,
¿dónde está el pero?
Exacto, ¿dónde está el pero? Me dice, pero, me dice, yo entiendo que si tú quieres alcanzar, o sea, the sky's the limit, como dicen aquí, el cielo es el límite para ti, si tú logras trabajar con tus people skills, o sea, aprender a trabajar con la gente, tener empatía, manejar las situaciones, que en otras palabras, no todo es blanco y negro. Y me dice, mira cómo me lo presenta, es que me desarmó completamente. Me dice, yo quisiera ayudarte con eso, tú me lo permites. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Imagínate, es como que, claro, Claudia, quiero honestamente aprender, quiero desarrollarme como líder, sé que tengo que tener empatía, y esto no tiene que ver nada con conocimiento de programación y conocimiento de audiencia, tiene que ser en realmente desarrollarme a tener la interacción correcta, no tan solo con mi equipo, sino con los que están por encima de mí y también dentro de la estructura jerárquica de la compañía, los que también están por debajo de mí.
Seguro.
Básicamente, yo te diría que eso es lo más que yo aprendí en Univision. Tuve un sinnúmero de situaciones durante el transcurso de los años. Obviamente, yo entro, vende Univision, entra el private equity, mentalidad completamente diferente, viene la economía, se escracha en el 2008, entonces empiezan recortes, hay que hacer esto aquí, acá. Entonces ya se opera de una forma muy distinta. Cuando tú estás en un negocio de familia, el dueño decide, bueno, me afecta mi bolsillo, pero puedo manejar esto a su estilo, porque es su negocio. Cuando estás en Corporate America, tú respondes a otros intereses. Tú sabes, a un board que no le importa si, pero es que no tengo un board operator o no tengo alguien de producción.
Es numerito.
Exactamente, es números. Así que yo creo que mi época en Univision mayormente fue eso. Me hizo crecer muchísimo como líder, entender todos los aspectos de lo que es el negocio de la radio, en una perspectiva más corporativa, a conectarme con un sinnúmero de gente que obviamente de otras culturas piensan completamente diferente a mí, y obviamente pues trabajar otro formato. Trabajé pues el formato contemporáneo pop en español, pero también trabajé pues regional mexicano, trabajé recuerdos, o sea, trabajé un sinnúmero de formatos que pues obviamente también me expandió obviamente el conocimiento.
¿Cómo llegas entonces o cómo haces ese brinco a, verdad, estás en Univision, o lo que era el conglomerado, verdad, las estaciones, era uno, si no es el mayor, es uno de los más grandes en los Estados Unidos, así que tenía una posición mayor, pero de momento entonces, leyendo Enrique Santos, se une a iHeartRadio, y ¿cómo cae en esa ecuación Pedro Javier?
Pues obviamente, ya hablando obviamente de lo que ha sido mi carrera profesional, yo vengo de lo que es radio y de lo que es, hoy en día se conoce como entretenimiento de audio. Esa es básicamente la nueva forma en que se le llama al concepto de radio para incluir todas las plataformas. Y Enrique, nosotros lo habíamos contratado en Univision en el 2006, 2007, así que tuvimos una racha muy buena de como 9 años que trabajamos juntos con mucho éxito. Y cuando a Enrique le tocó renovar su contrato, recibió una oferta muy buena de iHeart. iHeart había intentado en ocasiones anteriores lanzar un vertical latino, pero no había tenido éxito. Y ellos entendían que le hacía falta una persona, una cara, que pudiese impulsar, obviamente, ese vertical latino. Y entonces, pues, le hacen el acercamiento a Enrique, que obviamente es muy fuerte en Miami, pero también ya venía creciendo en otros mercados.
Ya está en Nueva York, en Texas, él ya había ido...
Exactamente. So, iHeart le hace el acercamiento a Enrique, y pues Enrique básicamente se va con ellos. Pero yo seguía obviamente en Univision, así que obviamente Enrique nos dejó un hueco bien grande en ese momento. Reemplazar a Enrique es sumamente difícil. Y entonces, básicamente Enrique tenía la tarea de, ok, él era la cara, pero él tenía que ahora montar la estructura de lo que iba a ser ese vertical. Y entonces, obviamente Enrique es un tipo, o sea, multifacético, pero principalmente su fuerte es todo lo que tiene que ver con talento, o sea, todo lo que es él como talento, tiene un pleno conocimiento de los mercados y necesita un estratega al lado de él, es lo que él necesitaba, un estratega. Así que nada, Enrique básicamente me da la llamada, toca base conmigo, y pues obviamente era una posición distinta a la que tenía en Univision. En Univision, básicamente con todas las reestructuraciones que pasaron a través de los años, básicamente yo estaba trabajando lo que era el formato, era más por formatos que otra cosa, ¿no? Era formatos y tal vez algunos mercados que yo asistía desde una perspectiva operacional con los gerentes. Y entonces, pues, realmente era regional, mi posición era una posición regional, versus lo que me estaba ofreciendo iHeart, que ya era una posición completamente nacional, era entrar entonces en lo que iHeart llama el Grupo Nacional de Programación, y honestamente, o sea, las emisoras principales que uno cuando va creciendo en las radios son las emisoras que escucha, las que admira, las que quiere imitar, pues todas esas emisoras están en iHeart. Así que Z100 en New York, Kiss FM en Los Ángeles, o sea, son todas estas emisoras. Yo dije, espera, si tengo una oportunidad de aprender algo adicional de radio, que tal vez todavía no haya tenido la oportunidad de hacerlo, esta es la compañía. Y tal vez con la oportunidad de brincar entonces a hacer formatos en inglés y de explorar obviamente otras cosas. Porque obviamente el footprint latino, en español específicamente, pues es limitado dentro de iHeart. O sea, tenemos 20 y tantas estaciones versus Univision, que tiene 40 y tantas, etcétera, etcétera. So, vi la oportunidad, algo nacional, exponerme nuevamente a otras filosofías, otra cultura. Y Univision era una compañía de televisión inicialmente, obviamente multiplataforma, pero es TV-centric, o sea, centrada en la parte de televisión, donde radio es un complemento. Es una plataforma, pero es un complemento a lo que es el core de la compañía, versus iHeart, que es una compañía 100% audio-centric. O sea, está 100% enfocada en eso, todas las inversiones son en eso, consistentemente buscan ser número uno en eso, y la compañía realmente se había reinventado en los últimos años. Obviamente, después de la catástrofe económica del 2008, la compañía se había reinventado con eventos y con un sinnúmero de cosas. Y yo honestamente dije, esto es una oportunidad de crecimiento para mí. O sea, lo vi, obviamente, tal vez el footprint, como te digo, es más pequeño, pero en un aspecto nacional y en un aspecto de poder conectarme con gente de otros formatos en inglés. O sea, de trabajar con CHR, de trabajar con country, con rock, con hip hop, y entender otras filosofías de programación.
En ese proceso me cuentan de una famosa secretaria que tú y que le enviaste flores en la semana de la secretaria todos los días.
¡Ea, rayos! Esa historia yo no me la acuerdo. Esa yo no me recuerdo.
Natal Tamaris.
Ah, no, pero no. Bueno, te explico. Wow, como cambian las historias aquí. Qué bueno que mi esposa no está aquí escuchando. Mi esposa está Mari. Yo tenía, estamos hablando de mi último año en Uno Radio. Yo tenía una asistente que se llamaba Melinda. Y bueno, para no ser que toda la historia, pero había conocido a Damaris en una actividad de la iglesia, etcétera, etcétera. Y Damaris había estudiado comunicaciones en la Universidad del Turabo. Y pues Damaris estaba básicamente acabada de graduar y estaba buscando oportunidades para trabajar en los medios. y mi asistente se iba de vacaciones. Y yo le dije, oye, Melinda, ¿qué tú crees? Porque ella obviamente conoció a Damaris. Le dijo, ¿qué tú crees de Damaris para que de repente haga tus vacaciones? ¿Qué te parece? Me dijo, pues mira, justamente estaba pensando eso. Es excelente opción, etcétera, etcétera. So, ahí Damaris comienza a trabajar como mi asistente, como tú dices, por una semana. Y no fue que le envié flores. Si Damaris escucha esa parte de la historia, se ríe, porque no fue que le envié flores, fue que le dije, oye, todo el grupito de nosotros, de programación, vamos a ir a almorzar a Quiznos, ¿quieres ir con nosotros? ¿Nos acompaña? Y me dice, pues sí, dale, vamos. Pues yo digo, pues vamos a las 12 vamos a ir todos a almorzar. Ah, pues perfecto. So, a las 12, ella llega a mi oficina y me dice, mira, ¿van para almorzar? Y yo, sí, los muchachos cancelaron, pero podemos ir tú y yo si no te molestas. Así que bueno, ahí fuimos entonces a Quiznos y bueno, por ahí seguimos. Ella se quedó trabajando después de las vacaciones, se quedó trabajando en otra división de la compañía, en Uno Radio. Y bueno, pues por ahí empezamos y pues hasta el sol de hoy llevamos ya, nos casamos 2005, así que llevamos, ¿cuánto? Cumplimos ahora el 17 de abril, 16 años de casado.
Dentro de ese proceso, cuéntame cómo ella ha manejado. Obviamente, en un momento determinado, no ahora, ¿no? Pero antes de la pandemia, estabas viajando constantemente, ¿verdad? Muchas reuniones, todo esto. Cuéntanos cómo, oye, han sido muchas transformaciones en cuestión del trabajo, obviamente teniendo a tu pareja. O sea, ¿cuán difícil ha sido eso y cómo han podido solidificar su relación?
Pues te digo que estas son de las bendiciones que pues solamente Dios sabe. Damaris estudió comunicaciones, así que Damaris siempre su interés fue estar conectada a los medios. Así que cuando nosotros nos hacemos novios, yo estaba en ese proceso de negociar con Univision y yo le dije, mira, está pasando esto, hay una alta posibilidad que me voy fuera de Puerto Rico. Y da la casualidad que ella siempre había deseado vivir fuera de Puerto Rico. Y dice, ah, bueno, pues nos vamos. ¿Cuándo nos vamos? Y yo, ok, good. Cuando comenzamos a trabajar en Univision, una de las primeras cosas que aprendí de Claudia es que Claudia le gusta involucrar a las parejas, establecer esta relación de familia, ¿ok? Cosa que ya hoy en día pues yo también he aprendido y es algo que ya yo también ejecuto. En ese momento, en Uno Radio, yo no tenía esa filosofía. So, literalmente, se hace súper amiga de Claudia, del esposo de Claudia, de la de promociones, de la de ventas, o sea que Damaris estaba involucrada básicamente en todo. Y entonces cuando hacíamos, por ejemplo, salía un buen libro de ratings y hacíamos de repente una cena para celebrar, Damaris estaba allí conmigo, o sea que la verdad del asunto es que Damaris ha estado bien envuelta en todo este tipo de cosas. Cuando hicimos, por ejemplo, en Univision el lanzamiento de la estación en Nueva York y se hizo una actividad para los clientes, Damaris fue conmigo, Damaris estuvo en esa actividad, porque Damaris sabe desenvolverse muy bien en todo eso. Es lo que le gusta, a ella le encanta, esos son los medios. Y por otra parte, te soy bien sincero, Damaris es un complemento muy bueno para mí. Por ejemplo, o sea, cuando yo he tenido talentos, que tal vez talentos un poco serios, y entonces pues de repente digo, Damaris, necesito que trata de hacerte amiga de la esposa del talento, vamos a intentar entrar por la esposa porque necesito que haya esta relación y que todo fluya. Y entonces Damaris entra en eso. Es muy buena, Damaris tiene una personalidad, o sea, yo soy más una personalidad muy, vamos a decir, el tono del teléfono, ¿me entiendes? Ese a veces puedo decir que es mi personalidad. Damaris no, Damaris es muy jovial, es muy sociable, se lleva con todo el mundo la quiere, o sea, esa es ella. Entonces, pues yo soy un poco más serio, más introvertido, ella sumamente extrovertida, así que cuando los dos entramos como un binomio y trabajamos en equipo, es explosivo. Y eso es lo que realmente ella ha estado haciendo conmigo durante todos estos años. Ella le encanta cuando yo le hablo de, mira, pasó esto en la radio, pasó esto en los ratings, pasó esto aquí. Ella le encanta porque ese es su mundo también. Eso es lo que realmente a ella le encanta. Ella hizo comerciales para nosotros en Univision, ella canta, así que cantó jingles para nosotros también, o sea que ella ha estado envuelta en todo el proceso, tiene una mentalidad de comunicaciones, de medios, así que ha sido perfecto para nosotros.
¿Cuál ha sido el talento más difícil que has tenido, verdad? Que has tenido y que te ha puesto en una posición, ¿verdad?, en donde tienes que buscar otras alternativas porque está difícil la cosa.
Pues fíjate, yo he tenido momentos difíciles con talentos, pero gracias a Dios todos tienen un final feliz. No he tenido situaciones que recuerde ahora mismo con talentos que sencillamente como que, o sea, que se corta la relación y aquí la cosa acaba mal. Y te puedo hablar específicamente de dos talentos, o sea, y es que, pues, una vez más, pues, y los dos son de Univision, by the way. Uno de ellos es Javier Romero, que hoy en día somos súper amigos, muy buenos amigos. Pero inicialmente, cuando yo entro a Univision, entro con una filosofía de programación muy distinta a la que existía en ese momento aquí en Miami, donde básicamente Javier o sea, sigue siendo la figura principal de esa estación de radio, y Javier obviamente tenía insumo en todo lo que se hacía en la emisora, desde marketing, todo el asunto. Y cuando yo llego, yo digo, no, esto no lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer de esta otra forma. Así que, pues, obviamente hay un poco de resentimiento, un poco de incomodidad. ¿Quién es este boricua? Nunca ha vivido en Miami, no conoce este formato. La típica mentalidad. Así que realmente era mi responsabilidad ganármelo. O sea, no es, o sea, la verdad es que no se supone que yo le cayera bien a todo el mundo. Todo lo contrario, ese es el reto. Así que es mi responsabilidad yo buscar la forma de hacer esa conexión. Y obviamente Claudia me ayudó muchísimo en eso. Claudia, pues, era la gerente, ella conocía muy bien a Javier, conocía muy bien a la esposa. Damaris hizo muy, muy amiga de la esposa de Javier, y entonces, de esa forma, yo, me tomó tiempo, te digo, me atrevo a decir, me tomó años el poder ganarme a Javier. Pero al punto de que, como te digo, más allá de que ya no trabajamos juntos, mantenemos una relación, nos podemos tomar un café, nos hablamos, cómo te va la cosa, etcétera, etcétera. Así que para mí son historias de éxito. Otra historia como esa, tal vez está más difícil todavía, Betty Pino. Betty Pino es un talento, digo, fue un talento, ella falleció hace unos años atrás, en paz descanse, pero Betty Pino fue como que, era como que la figura de radio más importante en Miami por décadas, desde los años finales de los 70. Ella fue la que le abrió la puerta a todos estos artistas de España, Julio Iglesias, Diango, todo eso, los 80, todo. Ella era la reina, literalmente ese era su título, la reina de la radio de Miami. So, cuando yo entré a trabajar en Univision, ella hacía el turno del mediodía. Obviamente ya no era su época, su mayor época, se había bajado obviamente un poco, ya Javier se había convertido en el rey, pero seguía siendo Betty Pino. Y cuando yo empiezo a hacer cambios en la estación de radio, lo mismo. O sea, y un día Betty se sienta conmigo en la oficina y empezamos a hablar, y ella incómoda con todos los cambios y yo intentando explicarle los cambios. Y me dice, mira, te voy a decir una cosa. Antes que tú nacieras, ya yo era programadora en este mercado. O sea, literalmente me dice eso. Antes que tú nacieras, ya era programadora de este mercado. Y tú sabes que yo no creo absolutamente en nada de lo que tú estás haciendo. Tú tienes cero conocimiento de este mercado, pero literalmente así, en mi cara. Y yo todas estas así, mirándola de frente, dejo que ella, obviamente, se descargue conmigo y le digo, bueno, Betty, la verdad del asunto es que yo quiero trabajar contigo. Yo entiendo que tú no quieras trabajar conmigo, pero vamos a tener que trabajar en esto, porque la verdad del asunto, esto es lo que hay. So, Betty se levanta molesta y se va. Yo llamo a Claudia. Y le digo, Claudia, Betty me acaba de faltar el respeto, pero es una cosa, o sea, Betty se tiene que ir. O sea, este es el típico historia que tú buscabas. Betty se tiene que ir, me faltó el respeto, me dijo cuánta cosa había. Bueno, todo el asunto. Y Claudia entra en su rol de mentora y me dice, Pedro, tú tienes que entender de dónde viene Betty. Betty viene de las montañas de Ecuador. Las hermanas de Betty vienen de una familia pobre. Empieza a hacerme toda esta historia de Betty, que era lo que menos yo quería escuchar en ese momento. O sea, porque yo era como que, hay que sacarla, tengo todo HR que va a decirme, sí, la puedes sacar porque fue insubordinada, whatever. Y Claudia con la historia, y yo, y Claudia me dice, Pedro, siento que no me estás haciendo caso, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, no, Claudia, pues honestamente, pues, no es lo que quisiera escuchar. Y me dice, pues vamos a hacer lo siguiente, la votamos mañana. Mañana mismo la votamos. Si tú quieres, mañana la votamos. La única razón que te estoy dedicando el tiempo para explicarte el trasfondo de Betty es para que tengas empatía de dónde ella viene. Piénsalo. Si mañana tú regresas a la estación de radio y quieres votarla, la votamos. Pero en este momento no tomes ninguna decisión. Tranquilo, cógelo con calma. Espera mañana, medita en todo lo que te dije para que tengas el trasfondo completo y de entonces no manejaba. Pues obviamente, al otro día, pues lo que dije, no, no la saquemos, es Betty Pino, un nombre grandísimo, ¿me entiendes? Como Amos Morales, por ejemplo, en Puerto Rico. Y Betty estuvo, qué sé yo, como 2 o 3 meses sin hablarme. Nos cruzábamos por el pasillo, ella me miraba la cara y todo el asunto, hasta que empezaron a llegar las encuestas. Empiezan a llegar las encuestas, empieza la emisora a subir, empieza el turno de ella a subir, etcétera, etcétera. Y ella entonces va donde mí y me dice, no, yo me equivoqué, yo lo hice mal, estoy viendo los resultados, etcétera, etcétera, para aquí, para allá, nos dimos un abrazo. Y yo, Betty, olvídate de eso, yo lo que quiero es ganar, a mí lo que me interesa es ganar y quiero que ustedes estén felices, etcétera, etcétera. Y bueno, una vez más, nos hicimos súper amigos, me invitaba a la casa a comer ceviche, ella fue a la iglesia de nosotros, bueno, todo el asunto. Yo estuve literalmente con ella casi hasta el día que partió de este mundo. Pero sí, son historias, hay situaciones difíciles con todos los talentos, con talentos grandes a ese nivel. Tú sabes, te puedo hacer historias de Luis Jiménez, de toda esta gente, hay muchísimas historias. Pero
es que me has dejado a alguien fuera de esa ecuación.
Ah, bueno, imagínate. Sí, pero a ella jamás yo la sacaría. Yo tengo muchas historias. Ahí sí tendríamos que hacer 3 podcasts solamente dedicados a ella, a Laura Rosado.
Bien, oh my God. Cuéntanos, tú fuiste, no sé si fuiste, o uh-huh. el arquitecto uh-huh. nocturno. Uh-huh. Entiéndase de Fidelity Nocturno, uno de los programas más longevos en Puerto Rico, uh-huh. un ícono de la radio, uh-huh. en donde posicionaste en conjunto con ella, construyeron, ¿verdad? Conspiraron ambos para crear una de las cosas más espectaculares que se daban las noches en Puerto Rico.
Muchas peleas y muchas tiradas de teléfono, pero sí. Gracias.
Cuéntanos, ¿verdad? Para cerrar este podcast, porque realmente uh-huh. para mí es importante. Laura es una uh-huh. gran amiga, obviamente claro. nos conectó y no es porque ella nos conectó, es que yo creo que es importante. Es como decir, como el vamos, o sea, es que Amos Morales nos diga cómo es que comenzó su, ¿verdad? Su famosa
claro,
frase.
Claro.
Uh-huh. Es que es historia, así que cuéntanos esa parte.
So, mira, yo comienzo dándote el titular. Laura Rosado es la personalidad de radio más importante en la historia, la mujer de radio más importante en la historia de Puerto Rico. O sea, así lo califico yo. No existe ninguna. Hay otras que son muy buenas. Ninguna al nivel del impacto que logró Laura en Fidelity. Y cuando digo impacto, no me refiero únicamente a ratings y todo lo que es el aspecto de negocio, sino el impacto... Exactamente, o sea, el impacto a nivel de sociedad, honestamente, en Puerto Rico. Y de las cosas que a veces uno mira para atrás, son tantos proyectos que se nos quedaron incompletos a Laura y a mí, pues porque a fin de cuentas me fui para Univisión. Pero como te comentaba, Laura y yo funcionamos muy bien porque peleábamos mucho. Esa es la realidad. Yo creo que Laura es el concepto, vamos a decir, el corazón. Ella es el corazón realmente, la que le da el toque humano a lo que es la fórmula de Nocturno. Y yo realmente lo que traje fue un concepto. Yo le dije, mira, este es el concepto, esta es la forma de trabajarlo, esta es la forma de hacerlo. Y obviamente yo partía desde una perspectiva puramente de negocio, de hacer ratings. Laura le presentó el proyecto, le encanta el proyecto, le fascina el proyecto, pero Laura no está pensando en ratings. O sea, Laura está pensando en ayudar a la gente. Así que tuvimos tantas peleas. Obviamente la más clásica era cuando yo le decía, Laura, esto no es una línea social, esto es un producto. Y dice, no, tú quieres tratar mi show como si esto fuese una lata de tomate, etcétera, etcétera, que venden en el supermercado. Yo detesto cuando tú le llamas a Nocturno el producto. Y yo, es que es un producto, Laura, y necesito que te enfoques en el producto. O sea, está bien que estemos ayudando, pero es que el enfoque principal es la parte del negocio. Bueno, esa discusión la tuvimos en tantas ocasiones que un día, me recuerdo como ahora, ella hizo algo al aire que en este momento no recuerdo, pero yo estaba manejando seguramente, así que casi choco el carro. Y literalmente paro en un supermercado, compro una lata de tomate, llego a la estación de radio a las 9 de la noche, 10 de la noche, no recuerdo ni la hora. Llegué tardísimo a la estación de radio con la lata de tomate y se la puse frente al micrófono. Y le dije, quiero que cada vez que abras el micrófono, mires la lata de tomate. para que te recuerdes que esto es un producto y que tenemos que mantener la estrategia. Bueno, ya te puedes imaginar. Laura, o sea, por un lado se ríe, pero por otro lado se insulta. ¿Qué? Porque, ¿cómo tú le llamas a mi show un producto? Bueno, 20.000 cosas. Pero sí, básicamente fue mucho de eso. Yo creo que fue un voto de confianza de ambas partes. A medida que íbamos llevando el programa a otro nivel, inicialmente yo exigía, sí, yo le exigía mucha producción a Laura, muchísima producción, no, quiero esto, edita, vamos a hacer esto, las cartas, vamos a trabajarlas de esta forma. Y la verdad del asunto es que llegó el momento en que Laura me decía, mira, esto lo podemos hacer así, toma menos trabajo, va a tener el mismo impacto. Y la verdad es que tenía que confiar en ella y decir, bueno, pues dale, vamos a hacerlo. Y cuando de repente funcionaba, great, boom, funcionaba y no había ningún tipo de problema. Pero sí, tuvimos, mira, me recuerdo en una ocasión que yo llamo a la estación de radio por el hotline, el famoso hotline, y le digo, Laura, ¿qué yo voy a hacer contigo? Porque acababa de cometer otra locura al aire. Y yo, Laura, ¿qué yo voy a hacer contigo? Sí, frustrado, ¿qué yo voy a hacer contigo? Y la respuesta de Laura, el sol de hoy, yo me recuerdo, y me mató su respuesta. Me dice, ok, dime, ¿qué vas a hacer? Y yo como que, no te puedo votar porque eres número uno. So, esa honestamente fue la relación de Laura con respecto a Nocturno, pero Laura, bueno, imagínate, hemos mantenido una amistad de muchísimos años, o sea, somos muy unidos, pues obviamente, o sea, conozco todas las etapas de Laura, los hijos. Imagínate, yo creo que hasta la entrevista de Laura, que le íbamos a iniciar, cuando yo entrevisté a Laura para reclutarla, para Fidelity, tal vez ella se recuerda mejor que yo, pero estoy seguro que nos íbamos a ver en Fud Rockers de Cagua. Ella llegó a Fud Rockers y me dijo, no, vente, vamos para casa que yo cociné. Y la entrevista fue en la casa de ella, que ella sirvió tostones, bistec, qué sé yo lo que ella hizo. Y la entrevista fue en la casa de ella, que ella había cocinado, y pues no, vamos a hacerla en casa y la hacemos aquí, en Cagua. Y yo, oh my God, qué locura. Así que...
Mira, todavía eso no ha cambiado.
Sí, Laura en Laura.
Para concluir, obviamente ha sido enriquecedor este diálogo, ¿no? A mí me encanta tener diálogos así, que tengas la oportunidad de la gente conocerte. Sé de buenas fuentes que la fe... Uh-huh. Y la espiritualidad para ti es un ancla, ¿no? Uh-huh. Es un ancla que te ha ayudado en momentos difíciles, es un ancla uh-huh. que te ha... el momento en que tienes que tomar decisiones, uh-huh. ¿Verdad? Te ayuda. Cuéntanos, uh-huh. para ti en general, ¿qué es la espiritualidad?
Yo te digo, yo tengo una relación con Dios. Yo honestamente busco intimar con Dios. Tengo una relación con Él, es mi padre, es mi ancla. Y pues intimar significa conocerlo, conocer qué le agrada, qué le desagrada, y básicamente cumplir con lo que, pues, con lo que Dios básicamente nos dice en su palabra, porque a fin de cuentas nosotros obedecerlo a Él termina siendo de beneficio para nosotros. Así que yo honestamente no tengo la menor duda, y creo que cada uno de nosotros como seres humanos, Dios nos crea con un propósito. Que cada uno de nosotros, Dios nos asigna una tarea en específico para hacer mientras estemos aquí, y para poder nosotros expandir su reino aquí en la tierra. Y expandir su reino me refiero a establecer los principios, ¿no? Los principios que Dios quiere que sean los correctos, los valores correctos, la moral correcta, etcétera, etcétera. Yo honestamente soy bien, yo abrazo eso, yo honestamente creo en eso 100%. Me congrego obviamente en una iglesia acá en Miami, estoy activo en la iglesia, doy clases en el instituto de la iglesia, participo en el ministerio de finanzas de la iglesia, o sea que estoy realmente bien, bien conectado. Mi esposa Damaris, ella es la directora de todo lo que es social media en la iglesia, trabaja con todo lo que son las redes sociales, así que la verdad el asunto es que estoy bien metido en eso, esa es mi filosofía de vida, y trato siempre de que tú sabes, de mantenerme en lo que yo sé que es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Y soy humano, cometo 500 errores y me salgo a veces del plan que Dios seguramente tiene conmigo. Pero pues está la misericordia de Él y pues obviamente la gracia de Él. Y yo he aprendido algo. Donde está la gracia y donde está el favor de Dios, por ahí yo me meto. Por ahí yo camino. Así que si Dios me ha dado gracia y me ha dado favor, por ejemplo, en los medios de comunicación, me ha dado gracia en la radio, es aquí. O sea, ¿para qué voy a experimentar de repente, qué sé yo, hacer este ingeniero o cualquier otra locura? Si a fin de cuentas, donde Dios me ha dado gracia y favor desde el día uno, desde que comencé con esa famosa llamada telefónica, ha sido en esto. Así que Dios me dice, por aquí es que es, porque en algún momento hay algo importante que voy a necesitar que tal vez tú hagas. Y cuando digo importante, no me refiero a importante en el aspecto de para la gente. Es importante dentro de lo que es la agenda y el plan de Dios.
Pero Javier, te agradezco tu tiempo, te agradezco obviamente, ¿verdad?, que hayas sacado tu ajetreada agenda, que yo sé que está bastante cargada para estar con nosotros, y al revés, gracias por hacer tu historia una que yo sé que va a impactar a mucha gente, y a su vez que así mismo, como tú bien estás diciendo, te están utilizando, pues que esta entrevista sea utilizada para que puedas impactar a personas.
Sí, bueno, Waldemar, estoy súper agradecido por la invitación, la pasé espectacular, honestamente, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Ya más o menos una hora.
Pero yo siento que son 5 minutos, yo le he pasado fenomenal, así que no, de verdad, te deseo mucho éxito con esta iniciativa que estás haciendo, cuentas conmigo, honestamente, en lo que tú entiendas que yo pueda ayudar, y nuevamente te doy las gracias por dejarme contar mi historia, estas son palabras de Laura, por dejarme contar mi historia aquí con tu audiencia.
Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano te habla, dándote las gracias inicialmente por seguirnos en las redes sociales, por darle la campanita en YouTube y por estar compartiendo nuestro contenido. De verdad que gracias. Como de costumbre, tenemos historias extraordinarias de gente ordinaria, y esto no es la excepción. Tenemos a Pedro Javier González, vicepresidente de programación de iHeartRadio Latino en los Estados Unidos, uno de los conglomerados más importantes en la radio, y que comparte su historia, no desde la perspectiva de un ejecutivo de las radios, sino de un fanático, de uno que ama las radios, de uno que ha vivido la radio desde sus comienzos, y cómo ha vivido todas estas transformaciones. También escuchamos su lado humano, sus lecciones, sus aprendizajes, ¿cuál es su visión de vida? Veamos.